Capítulo 2. Si bien el antisemitismo era una presencia ineludible para cualquier judío que viviera en Varsovia durante la segunda mitad del siglo pasado, existían resquicios por donde se filtraba la posibilidad de progresar y enriquecerse si de partida se tenía una base y la inteligencia necesarias para hacerlo. Siskin-Naidorf las tenía, ganadero y mercader. Su vida transcurría entre el campo que arrendaba en las afueras de la ciudad para cuidar de sus vacas, los negocios de venta y distribución de cueros, el templo en donde calmaba su tibia conciencia religiosa y las reuniones sociales en las que exhibía la elegancia de su esposa. 5 años atrás se había casado con Berta, hija única del mayor peletero de la comunidad, elegida para él en anuencia con el casamentero y por la cual pagaron con gusto una elevada dote. Estaba conforme con el matrimonio, con sus inversiones y en general agradecido a Dios por los muchos privilegios de los que disfrutaban. Sin embargo, y a pesar de sus riquezas, un dolor habitaba en la pareja, ya que ambos deseaban con desesperación un hijo que les era negado. No era que no pudieran concebir, por el contrario. 3 veces la mujer quedó embarazada sin demoras y en las 3 los partos concluyeron felices. 3 veces barajaron nombres, soñaron destinos y fantasearon profesiones para los que estaban por venir, y cada vez hubo un féretro en vez de una cuna, y el Kaddish reemplazó a las nanas antes de que los bebés llegaran a cumplir los 4 meses. Los chicos nacían bien, robustos y apetentes, hasta que pasadas las primeras semanas, y sin que medie para esto razón conocida, se iban apagando, como si en este mundo se les diluyera el brío con el que llegaban, como si se olvidaran de respirar. Un día simplemente ya no despertaban. Consultaron médicos, tratamientos y especialistas, pero nadie pudo brindarles una respuesta efectiva. Siskin lloraba en cada pérdida, no solo el propio pesar, sino el progresivo deterioro de la salud de su esposa, que se acrecentaba tras cada final. ¿De qué servían las riquezas si a su lado solo tenía una mujer abatida con quien compartir sus ganancias y ningún heredero a quien dedicarlas? En esos pesares andaba su vida cuando un día, realizando un viaje de negocio, la llegada del viernes lo sorprendió lejos de casa. A la salida del templo al que se acercó para asistir a la ceremonia del Shabbat, alguien lo invitó a compartir la cena con su familia, cumpliendo así con el precepto judío que dicta dar asilo a quien no tenga con quién festejar esa noche. Ya casi al retirarse y mientras repetían la última copa del Vishniach, Siskin contó a sus anfitriones los motivos de su desgracia y mencionó la inquietud que sentía por su mujer. Uno de ellos le habló entonces sobre un rabino, un hombre muy mayor, sabedor famoso de una aldea vecina, que solía ser consultada por gente que viajaba de lejos, especialmente en busca de su palabra. Como último recurso, y pese a no ser demasiado creyente, decidió ir a verlo con su mujer. El rabino vivía en las afueras de Bialystok, una ciudad ubicada a más de 100 kilómetros de Varsovia, en una casa humilde, próxima al templo y adyacente a un gallinero, habitada por libros y con olor a humedad. El matrimonio solicitó una entrevista y tuvieron que esperar algunos días hasta que el rabino pudiera atenderlos. Cuando finalmente lo hizo, fue Siskin el encargado de exponer la cuestión mientras su mujer se mantenía en silencio y con la mirada baja. Ninguno de los dos tenía demasiadas expectativas en aquel hombrecito de oído precario y voz queda. Él los escuchó, inclinando el cuerpo hacia ellos, e hizo solo algunas preguntas inconexas, como si les gustaban los días de sol o cuál de ellos cedía, en su parecer, para terminar una pelea. Los problemas más difíciles tienen las soluciones más simples, sentenció por fin, y anunció que se tomaría un tiempo antes de dar una respuesta. 7 semanas tardó en su reflexión, y una vez cumplido el plazo, los mandó a llamar. Fue directo y ajustado en las palabras. Vendrán otros 3 hijos, predijo. Los 3 serán varones y los 3 sobrevivirán. Pero, se apuró a agregar, para que esto suceda, deberán cumplir con algunos requisitos. Los que usted disponga, contestó la mujer. No soy yo quien lo dispone, continuó fastidiado por la interrupción. Llamarán Dalek al mayor, y habrá de ser vestido solo con ropas blancas hasta que festeje el primer año de vida. A partir de entonces y hasta que llegue a la adultez, lo educarán para que sea rabino. Y así lo hicieron. Mi abuelo se llamó Gdalic, Gerardo. Nació en 1889. Fue vestido de blanco absoluto hasta que cumplió su primer año de vida y supo desde siempre cuál sería su destino. Era un niño sano, simpático y de corazón generoso. pero a poco de crecer se reveló en él una marcada tendencia a los placeres de la carne, una predisposición notoria hacia los juegos de azar, una clara afición a la vida nocturna y a toda clase de frivolidades. En fin, que no hacía falta ser demasiado agudo para registrar el absurdo de pretender que alguien tan terrenal dedicara su vida a la contemplación y al estudio de lo divino. En busca de una solución que permitiera no traicionar la promesa ni sumergir al hijo en una vida desdichada, decidieron que el religioso sería el hermano siguiente, mientras que mi abuelo se dedicó en cambio a trabajar con su padre. Empezando el siglo XX, Siskind encargó a su hijo mayor que fuera a comprar ganado a una ciudad portuaria próxima a Varsovia. Talik arribó al lugar la tarde previa a que se inaugurase la feria, con la idea de descansar antes de ir al remate para lograr una buena operación y aumentar con ello la flaca confianza que su padre le tenía. Después de acomodarse en el hotel y tentado por el tiempo cálido de junio, caminó unas cuadras por entre los bares hasta que se decidió entrar en uno a tomar una cerveza. Era un local ruidoso y muy concurrido. Salvo en el anexo del fondo, donde sentados alrededor de una mesa, un grupo de hombres jugaban al póker. Él miró desde lejos, no quería involucrarse, pero cuando media hora más tarde uno de los jugadores se retiró y los compañeros buscaron a quien quisiera reemplazarlo, no pudo evitarlo. La suerte fue su aliada, y en las primeras rondas las cartas precisas llegaron hasta él. Escaleras reales y póker de ases acudían a sus manos como si no hubiera otros naipes en el mazo. 3 horas más tarde, la situación variaba un poco, y para cuando se inauguró la feria, a la mañana siguiente, ya no solo había perdido el dinero ganado en un principio, sino que tampoco tenía aquel que le confiaron para la compra del ganado. Mi padre me asesina, concluyó al imaginar la situación de regresar y rendir cuentas. Trató de calmarse barajando distintas opciones: mentir diciendo que le habían robado, matarse él mismo antes de que se enteraran, desaparecer para siempre y no decir nunca nada. La última opción pareció la más adecuada, así que ahí mismo decidió que subiría al primer barco que saliera con cualquier destino. Cruzó la calle que lo separaba del muelle. Quiero un billete para el próximo barco que parta, pidió deprisa antes de arrepentirse y arrojarse al mar. Dentro de 2 horas zarpa uno rumbo a la Argentina. ¿Y dónde es eso? Preguntó espantado. La única diferencia entre exiliarse en el fin del mundo y ahogarse allí mismo era que el coraje le daba solo para lo primero. Llegó al país 30 años antes que mi papá, pero solo se quedó en Buenos Aires por unos pocos meses. Hospedado en un hotel de la calle Lavalle, sin hablar una palabra de español y prácticamente sin dinero, se conectó enseguida con un tío suyo que vivía en los Estados Unidos para que intercediera frente a Siskind. Su padre finalmente lo perdonó y aceptó que volviera. Al tiempo de regresar a su país, Dalik fue enviado otra vez a realizar una cobranza a un pueblo ubicado a unos 30 kilómetros de Varsovia, Grodzisk Mazowiecki. Al bajar del tren y cruzar la plaza central para ir al negocio donde debía cobrar sus cuentas, mi abuelo se cruzó con una muchacha. Conocí el lugar cuando visité Polonia recientemente. Según fotos de la época, se mantiene casi idéntico. Solo se diferencia por algunas edificaciones que por entonces no existían. El piso, ahora asfaltado, y la pared de una esquina agujereada por balas nazis, quienes fusilaron allí a 30 judíos muchos años después. Hay una cruz esvástica dibujada torpemente en rojo por entre los viejos impactos y un gran espacio porco arbolado. No me es difícil imaginar allí a mi abuela rondando la primera década del 1900, recorriendo el paseo a paso lento y dejándose mirar con disimulo cuando la pared estaba todavía intacta. Mi abuelo la distinguió de lejos, pero ella estaba acompañada por una señora mayor. No correspondía que hablara si nadie legalizaba el encuentro, así que solo atinó a acercarse para estar seguro de que la joven también lo registrara, tras lo cual la siguió con educada distancia hasta averiguar dónde vivía. Era un hombre seductor a quien no faltaban las mujeres, pero el recuerdo de aquella con quien se cruzó en la plaza no lo abandonaba. Pasados unos días, regresó al pueblo, y una vez allí, al lugar a donde la vio entrar, esperando reencontrarla. En efecto, pudo verla otras veces, pero siempre desde lejos y acompañada por la señora mayor. Pensó en distintas estrategias para abordarla sin decidirse por ninguna. Los problemas más difíciles tienen las soluciones más simples, recordó las palabras del rabino que su madre sabía evocar. Supersticioso como era, Pensó que si el consejo había sido correcto aquella vez, ¿por qué no habría de serlo ahora? Así que, vestido con su mejor traje, se presentó en la casa donde presumiblemente vivía la joven y pidió una entrevista con el jefe de familia. El señor Schlarek lo recibió. Soy Dalek Nydorf, hijo de Siskind y Berta. Vivo en Varsovia. Trabajo con mi padre y solicito permiso para conocer formalmente a su hija, dijo de un tirón y como si no estuviera nervioso. El hombre lo escuchó sorprendido. ¿A cuál de ellas se refiere? Yo tengo 10 hijas. No sabía el nombre, solo la había visto de lejos. El padre llamó entonces a las 10 hermanas, quienes se formaron en hilera, una junto a la otra, para que Dalek pudiera reconocerla. Mi abuela se llamaba Raisa. Era una mujer de cuerpo amplio y personalidad enérgica. Siendo una de las menores y como requisito para casarse, mi abuelo tuvo que colaborar pagando previamente la dote de sus cuñadas. El padre era un hombre apegado a la tradición y al dinero, que no consentía en que se casara antes que sus hermanos mayores, pero tampoco contribuía con las dotes de ellas. Mis abuelos tuvieron 5 hijos, 4 varones y una mujer: Moishe, Yosek, Salek, Merik e Yasha, Inés, que murió cuando tenía 12 años en un accidente de esquí. Papá era el mayor. Nació en Varsovia el 15 de abril de 1910. Mis padres discutieron por mi nombre desde que supieron que mamá estaba embarazada, solía contarnos. Ella quería llamarme Moishe y el viejo prefería Mendel. Pelearon durante los 9 meses y me anotaron con los dos, lo que era poco común en esa época. De todos modos, y no sé por qué motivo, siempre le dijeron Michael. Llevaban una vida holgada en lo económica y cómoda en lo afectivo, en la que las funciones de la pareja estaban perfectamente definidas. Raisa era la que administraba el dinero, decidía las inversiones, fijaba los límites, y Gdalik, quien lo ganaba, malcriaba a los chicos y suavizaba la severidad de su mujer. Cuando mi padre tenía 6 años, falleció su abuelo Siskind, a quien él adoraba. Siempre recordó esa muerte como un episodio traumático. En principio porque murió en su cama, y esto le causó pánico, pero además porque en ese momento logró escabullirse y presenció escondido el baño ritual con el que la tradición judía limpia sus muertos antes de regresar el cuerpo a la tierra. Vio que lo trataban con displicencia y salió de su escondite enfurecido, gritando que lo sostuvieran con cuidado y lo lavaran con mayor respeto. Este recuerdo se inmiscuyó de por vida en sus pesadillas, pero nunca dejó de ser curioso ni entrometido. Dalek y Raisa fueron para mí 2 cuadritos colgados sobre su lado de la cama en el dormitorio del departamento de la calle Viamonte. En cada situación festiva de mi infancia, o simplemente cada vez que para mi papá era una emoción mirarnos, no dejaba de evocar. Si tus abuelos vivieran, si ellos lo hubieran conocido ustedes dos, tras lo cual nos llevaba hasta las fotos y pedía que besáramos a cada uno. Puedo sentir aún hoy su brazo sosteniendo mi cintura cuando me levantaba hasta ellos, el contacto frío del vidrio en mis labios y su voz ronca y quebrado. Ellos te adorarían, repetía. Y yo no podía evitar la sensación difusa de haberme perdido algo importante.